Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Sustento al editorial de hoy, voy a hacer leer algunos extractos del último libro del filósofo francés Michel Onfray, que se llama La teoría de la dictadura, la teoría de la dictadura. Dice eso: la dictadura actual tiene una serie de objetivos: destruir la historia, borrar la libertad, empobrecer el lenguaje, abolir la verdad, negar la naturaleza, difundir el odio. Y todo eso para aspirar a la construcción de un nuevo imperio. Para destruir la libertad hay que garantizar la vigilancia perpetua, arruinar la vida personal, eliminar la soledad estandarizada y denunciar determinados tipos de pensamientos como criminales. Para empobrecer el idioma hay que crear una nueva lengua, utilizar el doble lenguaje para destruir el significado de las palabras y eliminar a los clásicos. Para eliminar la historia es necesario borrar el pasado, reescribir la memoria, destruir los libros e industrializar la literatura. Para negar la naturaleza es suficiente con destruir el impulso de la vida, organizar la frustración sexual, higienizar la existencia y procrear médicamente. Para propagar el odio basta con crear un enemigo, fomentar guerras y mandar el pensamiento crítico al psiquiátrico. En definitiva, para inspirar el imperio es necesario formatear los niños, administrar la oposición, gobernar con las élites, esclavizar a través del progreso y ocultar a quienes realmente poseen el poder. Termina su libro Michel Onfray con una afirmación polémica, si es que el resto no lo ha sido todavía. Según él, la ideología del género es el producto de una sociedad totalitaria, cuyo objetivo es librar una guerra total contra la naturaleza para que todo, absolutamente todo, se convierta en artefacto, producto, objeto, cosa, artificio o utensilio. En otras palabras, para que todo tenga valor de mercado. Es la posibilidad de un capitalismo integral en el que todo sucederá, por lo que todo se comprará y todo se venderá. La teoría del género, según él, es una de las primeras piedras de esta penitenciaria planetaria. Prepara lo transhumano, que es el objetivo final del capitalismo. No se trata de la supresión del capital, como creen los neomarxistas, sino de su afirmación total, definitiva e irreversible. Texto bien polémico, pero interesante y por lo menos un elemento para pensar. Buenas tardes a todas y todos. Tiempo nuevo, nuevos tiempos, nueva edición. Patrick Pigmel al micrófono. Hoy día vamos a abordar un tema que hemos tratado muy poco en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos: la cultura y las artes. Y lo haremos con Diego Gerten. Diego Gerten es periodista y desde hace algunos años es el director ejecutivo de la Academia de Arte de la Universidad de Los Lagos. Y vamos a iniciar este programa con una primera pausa musical a partir de un grupo que justamente recibió hace muy poco el premio de la cultura Víctor Jara de la Universidad de Los Lagos, el grupo Mapuche Huilliche Hueche Mapu, que interpreta la canción Mari Mari Taita Huenteyao. Escuchamos Hueche Mapu.
Amoyen, catrigüe, pumayen, taita guenteo. Bari bari, taita guenteo. Kumele kaimi, pulafken. Kinyesuka, kura. Cheomeli, opun, sainmo.
Bien, ojalá hayan disfrutado esta primera canción del grupo Huechemapu, Mari Mari Taita Huenteyao. Como lo decía al inicio del programa, nuestro invitado es Diego Gerter, es periodista, pero él se desempeña desde algún tiempo como director ejecutivo de la Academia de Arte. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Patrick. Gracias por invitarme a este programa para compartir con la comunidad de Osorno, de la universidad también, el trabajo que estamos haciendo desde la Academia de Arte. No como director ejecutivo, sino como gestor cultural.
Ah, gestor cultural.
De la Academia de Arte y Cultura de la Universidad de Los Lagos.
Ya, una primera pregunta muy básica. ¿Cómo un periodista llega a dirigir un sector cultural, una actividad cultural?
Para mí es como algo muy natural, pero estuvo marcado por mi paso por San Juan de la Costa, donde conocí precisamente a Huechemapu. Trabajé allá como encargado de comunicaciones y de cultura, porque el trabajo...
Del municipio,
de San Juan de la Costa, y porque el trabajo cultural había que profesionalizarlo. Entonces se me encomendó la tarea de hacer un plan de gestión comunal. También la postulación a fondos concursables en cultura para colaborar con las organizaciones comunitarias culturales. Y desde ese ámbito me especialicé en la cultura, en la gestión cultural, y luego de un diplomado en gestión cultural también acá, y en el haciendo y en la academia. Y yo creo que es un tránsito muy natural y que me encantó, y me quedé en el ámbito de la gestión cultural definitivamente.
Ya, entonces tú dices, yo soy el gestor cultural de la Academia de Arte. Sí. ¿Qué significa eso?
El gestor cultural es un agente que entiende su territorio, primero que nada. Por eso quizás el hecho de ser periodista me ayudó mucho, porque uno entiende un contexto bastante general de lo que pasa en la región, entiende las políticas culturales nacionales, las regionales, entiende cómo funciona el aparato público, la institucionalidad, el servicio público también, desde el municipio, desde la universidad. Y se relaciona con las organizaciones culturales, con las instituciones, con los centros culturales, aprende a trabajar en red, aprende a colaborarse y también aprende la parte más técnica, la parte de la producción artística, también hay que saber de eso, y también la parte de las comunicaciones, las convocatorias, la difusión, el lenguaje artístico. Es muy necesario también.
Me pongo en la piel o en la mente de un auditor que no conoce obligatoriamente muy bien la Universidad de los Lagos. Dice, ¿pero qué tiene que ver la Universidad de los Lagos con el arte y la cultura? Sí. Si al final la universidad es para enseñar.
Claro. Definitivamente es uno de los roles, yo diría, más importantes que tienen las universidades a nivel mundial. Nunca hay que olvidar que la palabra universidad viene de universo. Y que la cultura y el arte es parte de la humanidad desde sus inicios. Por lo tanto, no hay una universidad o no se concibe una universidad si no hace extensión artística, si no hace formación en arte. Y para nosotros eso es un rol fundamental que tenemos que cumplir. Para ello, obviamente, nos relacionamos con todas las instituciones, como te decía antes, a nivel institucional, a nivel de las organizaciones, de los elencos que hay en la región.
Ya, sigo con las preguntas básicas y después podremos profundizar un poco. Gestor cultural de la Academia de Arte. ¿Qué es este animal raro que se llama Academia del Arte?
La Academia de Arte es una unidad que se creó hace, yo diría, 8 años atrás, con la intención de hacer o de ofrecer programas de postítulo en arte. Ah, había un equipo...
Como un ente de formación continua.
Sí, exacto, como formación continua, tanto para profesores de educación en media o básica, convención artística, para especializarse en ese ámbito, como también para quizás algunos artistas, licenciados en arte que quisieran especializarse. Luego, esto mutó hace 4 años aproximadamente hacia un área más de extensión artística de la universidad. Y para ello es lo que te comentaba antes, el rol que cumplimos, pero aún se llama Academia de Arte y Cultura.
¿Y eso es posible que cambie en el futuro la apelación?
Sí, yo creo que va a cambiar porque estamos en este momento como universidad en un proceso de reorganización interna y dentro de los procesos yo creo que en un corto plazo esto va a cambiar. Y de hecho tiene que cambiar porque la universidad no es solo Osorno, la universidad tiene campus y sedes en otras 2 lugares de la región y también en Santiago, por lo tanto la extensión cultural se tiene que entender como algo sistémico desde la universidad. Y por eso estamos avanzando en eso en los otros campus y sedes.
Si tuvieras que describir en algunas palabras, además de las capacitaciones o formaciones, lo que hace la academia, lo que propone la academia.
Sí. Tenemos 4 ejes de trabajo. El primero de ellos es la participación en arte y cultura.
¿Qué significa eso?
Y para ello, lo que pasa es que una de las líneas de la Política Nacional de Cultura, que está establecida a través desde el Ministerio, pero que tiene que permear a todas las instituciones que hacen arte y cultura, es que la participación cultural es un derecho para todos chilenos, en este caso. Es un derecho. Por lo tanto, nosotros abrimos espacios de participación artística. Y esos espacios son talleres o cursos o elencos. Y ahí tenemos, por ejemplo, talleres de pintura acá en la universidad, el taller de teatro de la universidad, que está enfocado en un 100% para miembros de la comunidad universitaria, desde estudiante hasta académico y también funcionario. Tenemos, por otro lado, cursos que son abiertos. Por ejemplo, tenemos el taller de relato fotográfico, que a todo esto quiero darle un gran saludo a Alex Vidal, que es el profesor del curso de relato fotográfico que acaba de ganar un premio regional muy importante, así que una gran felicitación para Alex. Este curso es abierto, por lo tanto cualquier persona de la comunidad que quiera aprender a lo que es hacer un relato fotográfico puede hacerlo ahí. Tenemos también La Tuna, que es un espacio de participación de los estudiantes fundamentalmente. Tenemos la Orquesta Juvenil, que es abierto para toda la comunidad.
Y recibimos al momento de la crisis en la educación por el tema de la reforma curricular, recibimos 3 alumnos del Santa Cecilia y 2 de ellos eran miembros de la Orquesta Juvenil.
Y eso es un espacio de participación para niños y jóvenes de toda la provincia. Pueden llegar acá sin ningún problema por temas de distancia. Tenemos el ballet folclórico de la universidad, el coro de la universidad, que también son abiertos a toda la comunidad. Obviamente hacemos una convocatoria interna, pero también está siempre abierto a la participación. Y también junto a eso tenemos el Cine Club, que es un espacio de participación de toda la comunidad que puede llegar acá al Aula Magna cada día jueves. Ahí junto a los profesores Carlos Martínez y Hernán Delgado nos estamos vinculando permanentemente con ellos porque son parte esencial del Cine Club y todos los que participan en ese Cine Club son miembros. Por lo tanto, hay un espacio también de participación ahí. Y ahí yo te diría, cerramos un poquito el eje de participación.
Pero ya es un eje que...
Es un eje muy importante.
De mucho peso y luego, para la comunidad.
Por supuesto. Y luego tenemos un eje de extensión artística, que es lo que hacemos que recorremos la región y también la región de Los Ríos y también hemos recorrido la región de Aysén y la región de la Araucanía, donde vamos a lugares que son de difícil acceso a veces. Cada día hay menos lugares de difícil acceso, afortunadamente, pero todavía hay algunos donde cuesta que los elencos lleguen, porque tienen un costo asociado de transporte, porque tienen un costo asociado de ficha técnica, de alimentación, a veces de alojamiento, y los lugares pequeños no cuentan con esas condiciones de recursos o técnicas, y la universidad cumple ese rol de llevar estos elencos a estos lugares. Y así hemos estado con la orquesta, con el ballet folclórico, con el coro, en lugares tan pequeñitos como, no sé, Contado en Hornopirén, en Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, en la región de los Lagos, en la región de Los Ríos, en la Araucanía, en Angol, no sé, pues en un montón de lugares, Villarrica, etcétera, cumpliendo un rol, trabajando en la parte de la formación de audiencias con niños, tanto en coro como en ballet, como en la orquesta, se trabaja con los elencos locales de niños que hay ahí, en las mañanas y en las tardes se presenta. Entonces es un trabajo que a veces parece silencioso, a veces se destaca, se releva, pero otras veces pasa como un poco más silencioso porque lo hacemos permanentemente y estamos recorriendo el territorio, yo diría que una vez al mes por lo menos, con las condiciones que se tienen en la universidad, con la postulación a fondos externos, que nos permite también el hecho de estar en la línea de la Política Nacional de Cultura, acceder a ello.
Me recuerdo, y tú me vas a corregir si me equivoco, pero hace algunos años, o no tantos años, el tema de los coros juveniles con Inti Illimani o de las orquestas juveniles, eso fue muy impactante en la región.
Fue muy potente, de hecho la orquesta juvenil tiene en su ADN, diría yo, el género de la raíz folclórica latinoamericana, porque su referente principal, diría yo, es Inti Illimani, también lo es Víctor Jara y Violeta Parra, pero su sonido, su sonoridad, sus colores están asociados a la música de Inti Illimani, y con ellos parte la orquesta apoyando una gira en el año 2014. Y luego cierran un ciclo el año pasado con los dos conciertos que se hicieron por el 25º aniversario de la universidad. Entonces, claro, los coros, las orquestas, también asumen y reconocen el legado cultural de los elencos que han estado en el país en épocas pasadas.
Ya vimos dos de los cuatro ejes, nos faltan dos.
Otro eje que tenemos muy importante es el de la promoción y la difusión de los derechos humanos. ¿Ya? Hemos estado trabajando permanentemente con la Fundación Víctor Jara desde el 2016, cuando firmamos este convenio. Y a propósito de eso, está la entrega del Premio Regional de Artes y Cultura Víctor Jara, que lo que busca es relevar a los artistas y a los cultores de nuestra región, que a veces están un poco más invisibilizados para los medios de comunicación, pero que han hecho un aporte tan importante en las nuevas generaciones, en traspasar conocimientos, ya sea en el ámbito, por ejemplo, de la tradición del acordeón, como fue en Chiloé el año pasado con Sergio Coliboro, o con la música tradicional huilliche, que luego ha tenido un florecer, como digo, fuera de la exposición de los medios, pero que los artistas y los cultores más jóvenes tienen como referente, por ejemplo, a Huechemapu.
Y por eso decidimos hoy en el programa, siempre tenemos dos pausas musicales. La primera era una canción de Huechemapu y la segunda es una canción de Bordemar, que fue el primer grupo que ganó el premio Víctor Jara hace tres años.
Y luego tenemos también un convenio con la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén, que es una agrupación que ya viene hace bastante tiempo trabajando en el territorio y que ellos también tienen un ámbito del arte en el fondo. Y a través de este ámbito nos hemos unido para levantar este Encuentro Internacional de Muralismo, que ya lleva dos versiones, que ahora en noviembre se acerca ya la tercera versión, y que se ha ido ampliando a muralismo, canto y poesía. ¿Ah? A propósito que el año pasado se conmemoraron 80 años de la presencia de Gabriela Mistral. Lo que hacemos con ellos es ir a colegios, participar, colaborar en la difusión de los derechos humanos principalmente, y vincular esto con un aporte a la educación de los niños en los derechos humanos.
Te señalo, te doy una información que te debería interesar porque tiene que ver con cultura y derechos humanos. Estamos organizando con la Alianza Francesa y la agrupación de presos políticos del campo de concentración de Puchuncaví durante la dictadura, una exposición en la Alianza del 10 de septiembre al 30 de septiembre, que va a mostrar en fondo las prácticas culturales de los presos. Uh-huh. Es una exposición bastante impactante a partir de objetos y fotografías. Y vamos a tener una mesa redonda con tres de las personas que estuvieron presas en este campo, y es muy interesante ver cómo, evidentemente, personas que políticamente no podían expresarse porque estaban encarceladas por eso, se expresaron a través de la cultura. Es una cosa que no es tan conocida. Y es impactante ver el resultado del trabajo que hicieron.
¿Y en qué fecha se realiza?
Del 10 al 30 de septiembre. Ahora, muy pronto.
Muy pronto. Claro, el arte termina siendo un medio, un vehículo para exponer estas situaciones y, por otra parte, educar respecto de lo importante que es el respeto a los derechos humanos en un contexto, siempre se dice, es hoy más importante que nunca. Siempre ha sido importante, pero hoy día hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, con el presidente brasileño, que tiene un desprecio absoluto por los derechos humanos.
La cultura en general.
Entonces, bueno, siempre hay que estar inculcando la importancia de los derechos humanos, y como universidad y como Academia de Arte hemos tomado esta bandera, que es muy, muy importante, y usamos el arte como vehículo para comunicar esto.
¿Y cómo cómo se vive la existencia de la Academia de Arte en la universidad? ¿Cómo reaccionan los estudiantes? ¿Cómo reaccionan los profesores, los funcionarios? ¿Hay una adhesión? ¿Hay una participación? ¿O más bien ha sido lento, etcétera? Yo me acuerdo del cineclub, al inicio era muy lento porque nadie venía, por una serie de razones.
Sí. Al comienzo todo cuesta, pero yo diría que ya desde el año 2017, 2018, se ha instalado mucho más en el inconsciente colectivo, más consciente, de la comunidad universitaria, la presencia de la academia, las actividades han tenido cada vez una calidad mayor, por lo tanto hay una muy buena valoración interna respecto al trabajo que hacemos, y la participación misma de la comunidad universitaria ha ido aumentando ya, que nos tiene muy satisfechos. O sea, en el Cine Club el 80% ya de la comunidad que participa en el Cine Club es miembro de la universidad, en los coros, en los elencos en general. También son el 80% miembros de la comunidad universitaria, así que para nosotros es una tremenda satisfacción el reconocimiento interno que hay.
Ya, sí, yo lo noto también todos los días o frecuentemente cuando hay manifestaciones. Uh-huh. Yo quería volver al convenio con la Fundación Víctor Jara, para ver si hay, más allá del premio que se otorga cada año, si hay otras acciones previstas, si el convenio aborda otras áreas de trabajo.
En principio el convenio es un convenio abierto, pero a la vez se especifica una actividad puntual que es el premio. Aún así, hemos estado viendo la posibilidad de generar más actividades en conjunto, debido a que ellos son un equipo muy pequeño de personas y tienen una serie de compromisos. Uh-huh. En Santiago y en el territorio, ha sido imposible hasta la fecha poder generar una segunda actividad, si bien ha habido intenciones. Pero ahora también existe la posibilidad de que podamos lanzar en Osorno el libro de Joan Jara, que es un libro que ella viene preparando hace mucho tiempo, que son sus memorias, que también hay material histórico en fotografías, etc.
Para los que no lo saben, es la esposa de Víctor Jara.
Exactamente, la esposa de Víctor Jara. Y Cristian Galás, que es el presidente de la fundación, nos manifestó el interés que tienen ellos de poder traer esta presentación del libro acá a Osorno, que venga Joan Jara, que sería un hito para nosotros también muy, muy fuerte. Y ojalá se pueda concretar en el corto plazo. Así que esperamos llevar esto a cabo y ojalá después a futuro seguir realizando estas más acciones aparte del premio.
Ya, estamos casi por terminar la primera parte de este programa. Estamos con Diego Gerten, el gestor cultural de la Academia de Arte de la Universidad de Los Lagos. Si tuvieras que... ¿Hace cuántos años que estás en con esta responsabilidad?
Hace 3 años llegué.
Si tuvieras que sacar un hito que para ti representaría realmente un éxito rotundo que tuvo la Academia durante esos años? ¿Qué privilegiarías?
Mira, es una pregunta que a lo mejor la gente va a considerar que es poco relevante, pero para mí lo más importante es que se instala un modelo de gestión cultural universitaria. Esto lo hemos venido trabajando en el tiempo, lo hemos ido compartiendo y socializando además con nuestros pares, que son las otras universidades del Estado, porque participamos en una red de arte y cultura de las universidades del Estado. Y hemos construido en conjunto, co-construido un modelo de gestión cultural universitaria respondiendo a las necesidades del país. Y en este caso nuestro, a las necesidades culturales de la región. Y este modelo es importante porque queda más allá de las personas. O sea, el mundo laboral se mueve mucho, por lo tanto las personas pasan y lo importante es que quede algo, porque a veces se ha trabajado antes en algo, pero se va la persona y parte todo de cero. Y la idea no es esta, la idea es que quede un modelo y que este modelo se pueda ir replicando en los otros campus y sedes. Eso para mí es lo más satisfactorio, porque las cosas puntuales aparecen y desaparecen.
Sí, que sea realmente parte del proyecto institucional, en el fondo.
Eso fundamentalmente, sí.
Y me imagino que, para terminar esta primera parte, que todo lo que tú describiste, más allá de lo importante que es en relación a la participación, a la enseñanza, al abordaje de la cultura, tiene que ver también con una cierta imagen de la universidad.
Sí, por supuesto. Lo que me decías de la enseñanza, mira, tenemos una visión respecto a la cultura que no es algo que haya que enseñar. Yo siento que la cultura es algo que lo compartimos. Uh-huh. Entonces, en la medida que la universidad se siente, que la comunidad siente cercana a la universidad, se acerca a ella, participa en las actividades y co-construimos el relato de lo que es la cultura. Si al final la cultura nos pertenece a todos, no hay nadie que la vaya a enseñar a otra persona y mientras más participamos, más se enriquece.
Ya, terminamos esta primera parte. Vamos a escuchar entonces el primer grupo que obtuvo el premio Víctor Jara hace 3 años, Bordemar, y vamos a escuchar la canción Nostalgia por la Pincoya.
Thank you.
acabamos de escuchar Nostalgia por la Pincoya del grupo Bordemar, que ganó el premio Víctor Jara de la Universidad de los Lagos hace 3 años. Y estamos con Diego Gerten, el gestor cultural de la Academia de Arte de la Universidad. En la primera parte del programa tú nos describiste las acciones y el fundamento político, en el fondo, las acciones de la Academia. Me interesaría saber, me imagino que cuando uno habla de cultura no habla desde un organismo cerrado y donde hay cuatro personas que piensan y nadie más. ¿Cómo se relacionan con la ciudad, con la región, con qué tipo de otras instituciones están trabajando?
Sí, hay instancias de colaboración con instituciones que son muy bonitas. Mira, una de las que les tenemos más cariño es la Mesa Provincial de Educación Artística, que está en el cuarto eje de trabajo de la Academia de Arte, que es la mediación y la formación de audiencia.
No lo hemos abordado.
No lo hemos abordado, pero lo vamos a abordar a partir de esta Mesa de Educación Artística, porque la educación artística está dentro de las políticas nacionales de cultura. A veces está disociada la educación de la participación cultural. La idea es que nosotros a través de esta mesa colaboremos a que las instituciones de educación y las instituciones de cultura se acerquen y colaboren. Para ello hay una semana que se realiza en el mes de mayo, que es la Semana de la Educación Artística, que es el hito. Uh-huh. Pero nosotros tratamos de mantener un trabajo permanente con los establecimientos educacionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en el mes de marzo conmemoramos el aniversario de la ciudad realizando una jornada completa con todos los colegios que pudieron participar de Osorno, en talleres artísticos un día completo en el centro de la ciudad y luego una exposición. En el caso nuestro nos tocó con la fotografía, que fue algo muy, muy bonito. También tenemos la participación de los niños en jornadas de formación de audiencias para el cine. Tenemos un ciclo de cine que vamos a dar ahora con ellos, que es en el mes de octubre, que es el ciclo de animación japonesa, donde tenemos ya comprometido a varios establecimientos. En el mes de mayo también recorrimos los establecimientos rurales de la provincia haciendo clínicas musicales para niños de escuelas rurales que a veces no tienen la posibilidad de ver instrumentos y de saber cómo suenan y cómo se componen los ensambles musicales. Así que es una actividad, es una instancia que es la Mesa de Educación Artística muy linda donde participamos con los centros culturales de la ciudad de Osorno, participan todos los centros culturales, participa la Provincial de Educación, el DAEM, Junji, etcétera. Así que
¿Y cuál es la relación entre la Academia de Arte y la carrera de Pedagogía en Arte que tenemos en Puerto Montt? Me imagino que debería haber algo, aunque estemos en dos ciudades distintas.
Mira, más que el hecho de estar en dos ciudades distintas, estamos en dos niveles distintos respecto de lo que es la organización de la universidad. La carrera de Pedagogía en Arte tiene elencos que son se podría decir espontáneos, que no son elencos que haya una política que los crea. ¿Eh? Sí. Son elencos espontáneos porque lo que los conforman son los mismos estudiantes o los académicos y está dentro de su naturaleza reunirse y con ello hacen extensión artística y cultural la carrera de Pedagogía en Arte. Pero nosotros lo que queremos es que la universidad tenga como Campus Puerto Montt un área de desde vinculación con el medio, un área de extensión artística que pueda abordar de mejor manera y con mayores recursos toda la provincia de Llanquihue y ojalá la provincia de Chiloé. Entonces nuestra relación hasta ahora con la carrera de Pedagogía en Arte está bastante limitada a la disponibilidad de tiempo que tengan los profesores que estén a cargo de estos elencos. O, por ejemplo, en el caso del coro de Puerto Montt, tuvimos la fortuna de que hicimos coincidir para el aniversario a los dos coros, y eso no se había dado nunca. En los 45 años del coro de Osorno y los 17 me parece que tiene el coro de Puerto Montt. Entonces, hay que a veces intencionarlo, pero también hay que tener ciertas condiciones básicas para poder realizar este trabajo coordinado, porque las cosas tampoco se organizan de un rato para otro. Hay que tener una planificación para que resulten bien y porque hay recursos siempre que se ponen. Nosotros decimos, esta actividad es gratuita, pero nos equivocamos al decir eso. Porque la actividad no es gratuita, la actividad está financiada por la universidad.
Tiene un costo, por supuesto. Tiene un costo. Es gratuita para el que la disfruta, pero una cosa, a través de todo lo que tú dijiste desde el inicio del programa, se ve que hay una determinación política en el buen sentido de la palabra, de lo que es la Academia de Arte y sus acciones. Uh-huh. Y yo, no sé, yo pienso que eso debería permear a cómo estamos formando profesores en arte, que es lo que hace la carrera de Pedagogía en Arte.
Sí.
O sea, yo creo que a plazo, yo no fijo fechas, sino es mi rol, pero debería haber una coordinación para que realmente los profesores en educación en arte que salen de la universidad tengan esta impronta en el fondo.
Sí, de hecho estamos trabajando hace un par de años con algunos académicos de la carrera la política universitaria de arte y cultura.
Ya.
Es algo que nosotros esperamos que ya vea la luz pronto, porque está lista hace poco tiempo, hace harto tiempo, ya que está lista y esperando una revisión. Y junto a eso tendría que entrar también esta modificación, como decíamos antes, de la organización y esta complementación en el campus Puerto Montt para que colabore mejor con la carrera de Pedagogía en Arte de un equipo de gestión cultural también, que pueda acercarle también este plan de gestión universitario en la sede, en el campus de Puerto Montt.
Y hay una temática que hoy día adquirió mucha relevancia, que es la creación artística, porque hoy día cuando una universidad entra en el proceso de acreditación para acreditar investigación, la componente investigación incluye creación artística.
Por supuesto.
Por lo tanto, lógicamente, tanto la academia como la carrera de pedagogía y como muchas otras unidades de la universidad tienen que aportar a esta creación artística.
Exactamente, y por eso estamos trabajando en conjunto esta política, porque la política se compone de tres patas de una mesa. La política, o sea, el ámbito de extensión, o vinculación con el medio, que es lo que realizamos nosotros. Pero ahí a la carrera le competen dos áreas que son muy importantes, que es la formación artística,
sí,
que es para los estudiantes de pedagogía y ojalá también carreras de posgrado,
sí,
en arte. Y por otro lado, la investigación y la creación artística, que es lo que lleva Rosario García Huidobro desde el campus Puerto Montt. Y que ese es uno de los ejes importantes, porque la creación y la investigación en arte va a permear, yo siento que eso es lo que permea hacia el trabajo de formación y hacia el trabajo de extensión. O sea, ¿qué es lo que vamos a extender? ¿En qué vamos a formar? En lo que se investigue, en lo que se cree desde la misma universidad.
No, y además que me parece importante hacer entender a la gente que la creación no es el fruto del genio del instante, etcétera, pero que hay todo un trabajo previo,
que
eso es un trabajo de investigación. Puede ser distinto a una investigación académica clásica a partir de documentos, etcétera, pero es un tremendo trabajo de investigación.
Por supuesto, es una disciplina que es tan compleja como las demás y requiere una organización y un trabajo, una planificación y talento también, además.
Ah, no, sí.
Pero también mucho trabajo y por eso es importante que la universidad apruebe esta política universitaria de arte y cultura y que le dé la importancia que se merece, que yo siento que ya se la está dando, al área de la creación y de la investigación. Y de ahí podemos hacer quizás mejor formación y quizás mejor extensión con las cosas originales, las propuestas originales que surjan del capital humano que hay en la universidad, que es muy bueno.
Sí, yo creo que es a mí me parece súper interesante lo que tú estás diciendo. A partir del hecho de que cuando hablamos de política cultural de la universidad no hablamos de un grupo reducido que maneja todo, pero hablamos de una participación colectiva de estudiantes, de funcionarios, de profesores y de gente externa a la universidad.
Totalmente. Eso es uno de los ejes importantes, que es la participación y la socialización de esto, porque hemos estado equipos de la Academia de Arte, del Departamento de Humanidades de Arte, y también de la carrera de pedagogía. Por lo tanto, ha sido bastante compartido y esperamos que esto se socialice, obviamente, como decías tú, a todos los estamentos para que lo compartamos. Y ojalá poder permear. Hemos visto cómo las distintas políticas tienen ese fin, ¿no es cierto? La política de género, etcétera. Todas las políticas, la política, por ejemplo, de respeto y promoción de los pueblos originarios, tienen que permear a todo el funcionamiento de la universidad. Esperamos que esto también se haga con el caso del arte y la cultura.
Yo creo que voy a seguir con una provocación, y si el rector escucha el programa, probablemente me va a retar después. ¿Falta algo en todo eso? ¿Un lugar simbólico? ¿Que sea centro cultural? ¿Lo llamamos como lo llamamos? ¿Y eso es parte de lo que un día están imaginando? ¿Se está trabajando en eso?
O
porque al final, Academia de Arte, todo lo que tú dijiste es una vorágine de actividades, pero ¿de dónde salen? ¿Dónde se ven? Eso parece medio extraño.
Sí. Es difícil convocar a la ciudadanía. El hecho de que estemos en el campus o bien en la casona, que es la casona de Holstein, que está ahí en la avenida Holstein, al lado del Liceo Industrial, es una limitante. Nosotros hemos hecho encuestas, tenemos indicadores, estamos trabajando en esa etapa también de retroalimentarnos sobre lo que hacemos para luego evaluar. Y ya lo preliminar, que era una sensación, pero ya lo tenemos en concreto, es que hay una distancia física e imaginaria sobre dónde está emplazada la universidad. Y como dices tú, es muy simbólico que podamos tener un espacio en el centro de la ciudad, como tienen todas las universidades prácticamente, una casa de extensión, una casa cultural, un centro de extensión, como se llame. No importa mucho, importa el rol que cumpla. Y fundamental, sería fundamental poder extender todo el trabajo, no solo artístico, también de investigación, el trabajo de vinculación con el medio que hace la universidad en un lugar que esté en el centro, para que sea un paso, no obligado, pero un paso frecuente para la comunidad y que esté más en el imaginario colectivo lo que estamos haciendo.
Un tema para debatir, ¿eh? Yo estoy cada día menos convencido que el centro es obligatoriamente lo mejor. Uh-huh. La ciudad de Osorno se ha desarrollado mucho en términos geográficos. Si uno compara el lugar donde está la universidad hoy con el lugar donde estaba, que es el mismo, hace 15 años, totalmente distinto. Ahora está construido por todos lados. Si uno ve los conjuntos habitacionales que están construyendo cerca de la autopista frente a la universidad, este lugar se está transformando en un lugar de hábitat. Sí. Y no solamente de algunas empresas y de enseñanza. Por lo tanto, yo no me imagino con algo tan loco imaginar la creación de un centro cultural, lo llamamos como uh-huh. en el propio campus de la universidad. No lo veo como algo tan delirante.
Pensando en el futuro, pronto vamos a estar en el centro.
Bueno.
Claro.
Pero bueno.
Por eso te digo, o sea, el emplazamiento actual pronto quizás va a ser el centro de la ciudad.
Ya. Yeah. Ah, o sea, sí, no, por supuesto.
Por el crecimiento que
sí,
tiene.
Sí, por supuesto. Hemos abordado muchos temas de la Academia de
Muchísimos.
Arte. ¿Hay algo que no hayamos abordado que tú quieres, a cual quieres apuntar?
Mira, se me viene a la mente ahora un trabajo que quizás podríamos trabajar más en conjunto. Quizás hemos hecho, todavía nos falta en eso, un trabajo mayor de acercar a los escritores, a los filósofos, a la gente, a los pensadores en general, generar quizás más espacios de reflexión, no solo en torno al arte, en torno a la ciudadanía, a la sociedad, cosas abiertas, espacios de reflexión y de compartir sobre el tipo de sociedad que tenemos. Yo creo que eso, a mí eso me gustaría poder trabajarlo en conjunto con otros ámbitos de la universidad. Y
bueno, acá yo te sugiero la idea en vivo y, sí. y en público, es acercarte a la nueva editorial de la universidad, uh-huh. porque también editar libros es creación artística,
sí.
y donde uno se da cuenta que en esta universidad hay mucha gente produciendo. Tú hablabas de la filosofía, la literatura, uh-huh. hasta las ciencias biológicas. Vamos Exacto. a sacar prontamente un libro con algunos biólogos, que es una maravilla. Entonces, a mí me parecería muy interesante trabajar conjuntamente entre lo que es el Consejo Editorial Perfecto. Y la dirección de la Academia de Arte.
¿Han hablado más en detalle en el programa sobre la editorial?
Sí. En algunos programas lo hicimos con Ricardo Casas, que es uh-huh. el director de la editorial.
Claro, tenemos una reunión pendiente ahí con Ricardo entonces para programar estas presentaciones seguramente de libros, hablar con los escritores, los filósofos, etcétera, y acercarlo más a la comunidad. Si esto no tiene que quedar encerrado en las paredes de la universidad, se hace para compartirlo, y en eso queremos colaborarles a la editorial entonces.
No, sí, el hecho de asociar cultura y compartir me parece lo más relevante en el fondo.
Por supuesto.
Y salir de esta imagen cultural de una élite que la hace para sí misma y mm. por sí misma y para sí misma.
Sí. Y en eso hemos estado trabajando en las temáticas del Cine Club, diría yo. El cine no lo pensamos, también tiene una línea editorial, por supuesto, no lo pensamos solamente como un espacio de apreciación artística, lo pensamos como un espacio para reunirnos a reflexionar en torno a ciertas temáticas que nos afectan. Por ello tenemos en el mes de noviembre siempre una muestra del Festival Internacional de Cine Indígena, el FICWALMAPU. Por eso tenemos un ciclo, por ejemplo, de temas de sociedad, de género, por ejemplo, temas de discapacidad. Estoy adelantando temas que vamos a ir viendo el próximo año. Pobreza, marginalidad, o sea, hay cosas, hay temáticas que nos gusta abordar. Y para eso hacemos una curatoría, hacemos un trabajo de selección Y se han dado muy buenas conversaciones, la gente se va muy contenta, agradecida de que existe este espacio donde cada opinión tiene el mismo valor. No hay aquí una clase de arriba hacia abajo de lo que está bien y lo que está mal. Todos vamos y opinamos. Y ha sido un espacio muy lindo. Y yo espero que con este trabajo que pensamos hacer en conjunto, entonces con la editorial, esto se pueda extender. Y ojalá podamos tener algo cerca del centro. Sí, porque y, es una demanda.
Hablando del cineclub, yo conversaba hace poco con dos de los principales profes de la nueva carrera de Derecho, Alberto Merino y Álvaro Barrientos. Uh-huh. Y ellos me decían, estamos soñando en tener un ciclo de cine sobre cómo el cinema vio los juicios. Hay un montón de películas donde uno ve los jurados, etcétera, los abogados, etcétera. Y claro, hay obras cinematográficas que son impactantes en este sentido. Sí, yo creo que el cine, como tú lo dices, no es solamente algo que uno consume y tiene que ir mucho más allá que eso. No, puede ser una muy buena herramienta didáctica también.
Eso se lo hemos planteado desde que partimos, desde la Asociación de Académicos, donde trabaja Carlos Martínez, sí. También a los jefes de departamentos con los que ya nos hemos reunido, y se plantea como una opción de acercar una experiencia cercana, porque el arte o las películas lo que te generan es una conexión más emocional con lo que estás viendo. Y el aprendizaje de los estudiantes está muy marcado por lo emocional, más que por lo intelectual. Entonces hemos visto cómo tienen un muy buen resultado las jornadas de cine sobre temáticas. Ahora vamos a estar en la Escuela Carlos Condel, fines del mes de septiembre, realizando un ciclo para estudiantes de primer y segundo ciclo sobre inclusión, sobre no discriminación, también sobre el respeto al medio ambiente y sobre el pueblo originario. Son cuatro temáticas que vamos a abordar con niños, con cortometrajes, con discusión, con conversación, y que sean ellos mismos los que saquen el contenido en el fondo a partir de las películas, y eso les va a quedar. Yo espero que podamos ir replicándolo en otros establecimientos, porque la Escuela Carlos Condel ha respondido de muy buena manera esta propuesta que les hicimos.
Oye, uno haciendo en mi cabeza un resumen de todo lo que se dijo desde el inicio del programa, y Diego Gerten hace todo eso solo.
No, por supuesto que no. Afortunadamente tenemos un gran equipo que está liderado por la directora de la Academia de Arte, Gladys Moreno, que le mando un gran saludo también. Julio Cárdenas, que es el productor, que sin él y sin ella no ninguna de estas cosas serían posibles, y nuestra asistente Patricia Monberg, que somos cuatro personas en el equipo permanente de la Academia de Arte.
Es poco de todas maneras para todo lo que tú describiste.
Sí, pero las capacidades instaladas están muy bien, el engranaje que propone la directora, la de la Academia, Gladys Moreno, hace que todo fluya muy bien. Si tenemos dos o tres actividades a la semana, a veces no tenemos problema en acometerlas. Y también destacar el equipo de profesores y monitores que tenemos en la academia, tanto de la orquesta, son seis, como de los distintos talleres, profesores de folclore, de coro, de fotografía, de pintura, etcétera. Así que un gran equipo, que somos más de 20 personas que trabajamos en esto, y incluimos también a los amigos del cineclub.
Para tener una idea, si hablamos de presupuesto, ¿qué representa la actividad de la academia en un año, en términos financieros?
Mira, en términos financieros estamos hablando de aproximadamente 35 millones. Sí, no es tanta plata.
No es tanta plata
porque, bueno, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos a lo que podemos soñar por el momento. Ahora, cuando obviamente se ganan proyectos que tienen más recursos, se puede hacer. Pero, por ejemplo, el área de extensión se hace en un 80% con fondos que no son de la universidad. La universidad los gestiona, los adquiere o los...
¿Pero son fondos que vienen de dónde? ¿De la región?
Mira, hacemos un trabajo en primer lugar con los municipios. Yeah. O sea, si un municipio está interesado en ofrecerle cultura a su comunidad, nosotros estamos ahí, tenemos los elencos, por una parte. Y ellos tienen que poner lo que está a su alcance.
Asumen parte del costo, en el fondo.
Lo que está a su alcance. Tienen móviles, tienen espacios, tienen fichas técnicas. Por otra parte, los recursos que son del Ministerio de la Cultura. Tiene varios programas el Ministerio, hay que saber moverse en los tiempos, saber cómo enfocar los proyectos. se conversa, en realidad hay que conversar con la institucionalidad, no con las personas, digo, con la institucionalidad. Y ya ese trabajo ya está, tiene un engranaje que nos permite estar todo el año moviéndonos en el territorio y con un 80% de los recursos más o menos son externos.
Y te propongo una idea para terminar este programa. ¿Cómo podríamos utilizar la radio para eso? Yo siempre pienso obras de teatro leídas, textos leídos, poesía leída y música en vivo, etc. Hasta prácticas para la comunidad a partir de un especialista en un instrumento. Esta radio es un espacio donde hay mucho espacio para crear cosas y siempre... Me da pena ver que en el fondo tanto la institucionalidad como los profesores, como los estudiantes no se aprovechan del espacio que tenemos y eso yo creo que la Academia de Arte, por ejemplo, podría ser un partner, como se dice, muy interesante para la radio, o la radio para la Academia de Arte.
Sí, hasta ahora con Ivana. Quien dirige los
técnicos, dirige los destinos. Otro lado del vidrio y yo, porque sí. No tenemos la tele todavía.
No tenemos el Facebook Live. No, hemos estado colaborando como en un espacio de difusión únicamente del quehacer de la academia, pero tienes razón, o sea, es una herramienta potente que a mí me encanta además porque como soy periodista tengo una cercanía, un cariño por las radios en general. Y yo creo que sí, que podemos hacer algo conjunto y ojalá pudiéramos asociarnos, Patrick. Yo creo que pudiéramos trabajar en conjunto para difundir mucho más el pensamiento, el conocimiento que se está generando acá desde la universidad.
Ok, bueno, Diego Gerten, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. Yo creo que ha sido muy provechosa y la gente que no sabía lo que era la academia no puede decir lo mismo hoy. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas de los 107.5 de la radio de la universidad y a partir del lunes o martes de la semana próxima a través del portal de la universidad. medio.ulagos.
Perfecto.
Así que nos veremos la semana próxima. Chao a todas y todos.
Gracias, Patrick. Que esté muy bien. Chao a todos.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.